cantando.
Acá está, sí, sí, pudo pasar, le abrimos la puerta al padre Humberto González, el padre Umbi, sacerdote jesuita, que durante estos viernes nos acompañó en este caminito hacia la Navidad. Hola, padre, bienvenido.
Hola, Flor, un gusto poder estar con ustedes. Medio mojado, pero acá estamos, ¿eh?
Estamos pasados por agua los cordobeses, se largó con toda recién.
Sí, una bendición, porque agua que veníamos esperando, ¿no? A pesar de que tuvimos también en estos días algunos momentitos de lluvia, esta, como esta, creo que no hay, y además creo que va a venir muy, muy bien para toda la gente que estaba esperando.
Sí, sí, sí.
Así que ojalá que siga lloviendo.
Sí, está lindo.
Los que tenemos que andar por la calle no estamos contentos, pero viene bien a los demás, ¿no? O
sea. Y también viene bien para bueno, los preparativos y demás. Nos ayudan un poquito más a estar adentro, a estar más fresquitos. Así que bienvenido sea.
Aplaca un poco toda esa fiebre de compras y marketinera que suele andar por ahí en este tiempo, ¿no?
También.
Así que no desesperarse, lo que no se compra no es esencial para la Navidad, no se preocupen, ¿eh? Y bueno, en una de esas disfruten de la lluvia, que es bendición.
Tal cual, tal cual. Bueno, padre, ¿qué nos falta en este caminito? Ya estamos cerquita, estamos ahí a 1 kilómetro, 2 kilómetros.
Sí, estamos ahí llegando a este pesebre de Belén y nosotros veníamos proponiendo a la fraternidad como camino hacia la Navidad, ¿no? Es decir, salir un poco de todos los clichés propios de la Navidad que usamos, los curas principalmente a veces, hablando de la paz, del amor, de la alegría, de los evangelios que nos hablan, y proponer o profundizar por ahí desde otro aspecto, ¿no? De un poco lo que, ¿qué significa esto de que este Dios se haga hijo, pero también se haga hermano, ¿no? Cuando nos dice hermano, bueno, no es una frase romántica, decíamos al primer encuentro, ¿no? Cuando Dios usa la palabra hermano, está usando un término que en el antiguo hebreo significaba el que molesta. Eso decíamos. Sí. Y a lo largo de eso también fuimos recorriendo, bueno, distintos tipos de relaciones de hermano, comenzando por la mítica, la de Caín y Abel. También podríamos habernos detenido en otras relaciones de hermandad que se dan fuerte en el Antiguo Testamento, pero también nos metimos un poquito en lo que representa en el Evangelio, ¿no? Bueno, ahí también trabajamos esto de la parábola del Padre Misericordioso que nos presenta a estos dos hermanos, donde muchas veces nos queda la sensación de que falta el tercero, el que une, y ese parecería ser Jesús, ¿no? El que viene a unirnos, el que viene a romper un poco nuestros límites humanos y el que nos, curiosamente, nos humaniza también, haciéndonos o invitándonos a unirnos como hermanos. Yo sé que cuando uno nombra la palabra hermano y en Navidad quizá muchos tengan ganas de apagar la radio, cambiar de dial. Bueno, no, porque a veces nuestras relaciones con nuestros hermanos carnales o nuestros hermanos espirituales a veces son difíciles. Es más lindo hablar que vivir. Y a más de uno le costará quizás la mesa de Navidad tener que sentarse al lado de un hermano, aun cuando es Navidad. Pero bueno, por un lado, que sintamos este desafío. El desafío de la Navidad no es obligarnos a la reconciliación, es sí desafiarnos a encontrarnos con el otro que es diferente, con el otro que es distinto, con el otro que piensa totalmente distinto a mí o que cree algo distinto a lo que yo creo, con el otro que a lo mejor muchas veces puede que se siente a la mesa con un sentido distinto al que yo quiero tener. Y en este sentido digo, guarda con creerme mejor que el otro, ¿no? Y por eso hay otro ejemplo de hermandad que también nos presenta el Evangelio, que es la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo y el publicano que van a rezar, van al templo. Uno podría decir también son los que se sientan, podrían ser dos que se sientan a la mesa de la Navidad. Y son totalmente iguales, a pesar que tienen calificativos, adjetivos distintos. El publicano y el fariseo son igual de corruptos, igual de creídos, sus pecados son públicos. Uno es, bueno, sabemos, el fariseo es hipócrita, el publicano era un aprovechador, era un corrupto, o sea que cuando Jesús los presenta no dice que uno es mejor que el otro socialmente, los dos son iguales. También hay que decirlo, los dos son pobres económicamente. No eran ricos los fariseos, aunque ocuparan un lugar en la sociedad, y el publicano vivía un poco de la corruptela. Y los dos van al templo a orar. y insisto, podríamos cambiar también, podríamos ponernos nosotros con aquellos que se sientan a nuestra mesa de la Navidad, en esas mesas grandes de familias numerosas, donde uno dice, bueno, puede tener la tentación del fariseo y de decir, gracias Señor, porque yo estoy celebrando tu nacimiento, no como el que está sentado allá en la otra punta, que vino solamente a comer y beber, ¿no? Gracias porque yo recé, gracias porque me fui a la misa de Nochebuena, gracias porque armé el pesebre, el arbolito, gracias porque soy mejor, gracias porque no soy como el otro. Y quizás el otro que está ahí, en la otra punta, tal vez, ni siquiera se anime a hacer una oración, tal vez se sienta indigno, tal vez sienta que su Navidad es solamente sentarse en esa mesa e irse a dormir como todos los días. O tal vez se siente muy alejado de Dios y siente que este Dios en Navidad se acerca un poquito más a él. Hay mucha gente para quienes la Navidad es solamente el encuentro, la única oportunidad en el año en que se pueden aproximar a Dios, en que se pueden acercar. Entonces, cuidado con esta actitud porque, insisto, el fariseo y el publicano son hermanos. Y los dos hacen aparentemente lo mismo, con actitudes distintas. Y Jesús termina alabando a aquel que incluso socialmente puede ser o parecer peor, ¿no? El que se sienta atrás, el que se siente indigno, el que siente no su indignidad, sino sobre todo su necesidad de Dios, ¿no? En Navidad venimos a buscarnos y a reconocernos necesitados de Dios. Y por eso también, curiosamente, la tentación es la abundancia, ¿no? Por eso muchas veces aparece todo lo que hay que hacer en Navidad, ¿sí? Muchas veces para tapar nuestras propias carencias, nuestros propios vacíos. Pero sabemos que con eso no las tapamos, ¿eh? Es como un poco cuando en las calles, en lugar de asfaltar, se hace un recapado, ¿eh? Se tapa el bache, pero apenas cae una lluviecita, vuelve a aparecer ese bache. Bueno, en nuestra vida también muchas veces las ausencias de Dios, que insisto, a veces no es ausencia en los actos celebrativos, sino es ausencia en el corazón, se dan en estos huecos, ¿no? Entonces, cuidado porque en Navidad también tenemos la oportunidad de acercarnos a aquellos que muchas veces están muy distantes y reconocer, hermanos, no en el que hace lo que yo digo que tienen que hacer, sino con aquel en que yo puedo dar un paso hacia donde está.
Qué lindo, padre, qué lindo escucharte, porque describís actitudes tan humanas, ¿no? Muchas veces en distintas situaciones nos creemos que somos mejores porque estamos haciendo lo correcto, y no nos damos cuenta que los otros son iguales a nosotros y que nosotros también somos necesitados de Dios, por más que hagamos todo lo que supuestamente tenemos que hacer.
Sí, y qué lindo que es poder contemplar a un Dios que nos enseña esto, no dándonos lo que necesitamos, sino haciéndose Él necesitado, ¿no? O sea, Él se hace hermano poniéndose en nuestras manos, haciéndose necesitado. No es alguien providente que viene a repartir regalos, ¿no? Uh-huh. Sino es alguien que viene a buscar nuestra cercanía, nuestra compañía, a buscar nuestro calor de hogar desde un pesebre. Es alguien que nos viene a decir, te necesito. Nosotros quizás podemos decirle, no te necesito a Dios, y sabemos en el fondo que sí lo necesitamos, pero este Dios viene a decirnos, yo te necesito. Lo cual es ambiguo, y con esto que voy a decir me trajo varios problemas.
A ver.
Espero que me entiendan. Digo que nuestras campañas vocacionales de todo tipo, ¿no? De iglesia, vocacional, a veces para la vida religiosa, o incluso nuestras campañas misioneras, a veces son un poco mentirosas, porque dicen, cuando te dicen, por ejemplo, Cristo te necesita, ¿eh? Jesús no me necesita, ¿eh? No me necesita, Él lo podría hacer mucho mejor que yo. Él quiere necesitarme, que eso es mucho más lindo, ¿no? Y quizás para aquellos que por ahí están escandalizados, digo, bueno, un ejemplo doméstico, ¿eh? Que a veces ya lo hemos citado acá, cuando en casa, por ejemplo, la mamá, que es una experta en hacer la pasta de los domingos, o el papá, que a lo mejor es experto, no sé, en hacer algún arreglito en la casa, podría ser una tarea en 10 minutos, ¿eh? Podría hacer las pastas del domingo o podría arreglar el enchufe de la casa del papá o la mamá o no sé, que es más práctico. Y dice, a ver, ¿quién quiere ayudarme? Le dice a los chicos. ¿Sabe que cuando pide ayuda a los chicos se multiplicó el problema, ¿eh? Se va a tardar 10 veces más, van a ver macanas, las pastas a lo mejor salen todas pegoteadas, los tornillos se van a perder. Sí,
la mesa de harina, harina en el piso.
Un desastre, pero van a ser las pastas más ricas porque las hicimos todas juntos, ¿no? Uh-huh. Aunque no tengan la calidad de un gourmet, van a ser ricas porque las hicimos juntos y porque la mamá quiso necesitar, porque los quiere a sus hijos, o el papá quiso pedir ayuda porque quiere compartir ese momento con sus hijos. Bueno, creo que esto es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? No nos llama porque nos necesita, Él podría hacerlo mucho mejor que nosotros, nos llama porque nos quiere, y eso es mucho más lindo, que nos llamen porque nos quieren. Y Navidad es eso, ¿eh? Es este Dios que quiere necesitar de nosotros, ¿no? Que no viene a salvarnos, a imponer su salvación, sino que viene a ofrecernos, bueno, ¿querés que te traiga la salvación? ¿Eh? ¿Querés colaborar conmigo? ¿Querés ayudarme a salvar a la humanidad? ¿Querés ayudarme a encontrarme, a que otros me encuentren? ¿Querés ayudarme a que juntos busquemos nuestros hermanos, a que juntos nos encontremos en torno a una mesa, a que sintamos que esta fiesta es distinta? Creo que ese es el desafío de cada año, ¿no? Uh-huh. Y por eso nos viene bien también esto de aplacar nuestra fiebre comercial, aplacar nuestras modas, todo lo que nos van a decir que tenemos que hacer en estos días, o en este día, en la Nochebuena, o en la Navidad, y buscar a ver por dónde me desafía el Señor, ¿no? Por dónde pasa. Y cuando uno le pregunta, ¿y cómo se hace eso? Y mírame en el pesebre, haceme upa, cargame, recibime en tu corazón. Y hacete también cercano a tus hermanos, no desde los regalos solamente, no se prohíben los regalos, pero no desde que los regalos no sean lo más importante, sino que tu vida pueda hacerse regalo a través del servicio para los demás.
Que así sea, Padre. Liliana se comunica y dice, doy gracias a Dios por este compartir fraterno que nos trae el Padre cada viernes. Son parte de mi diario vivir. María lo hace posible. Ella nos hace sentir hermanos a través de la radio. Feliz Navidad. Qué bello mensaje, dice Olga, Padrecito. Dios lo bendiga. Gracias, Padre Umbi, por esta reflexión tan apropiada en esta noche buena que ya llega. Nos escriben desde Luján, Mendoza, Marité. Gracias, Marité, por comunicarte. Y a todos, ¿no? Los que se están sumando en este momento. Y nos vienen también las palabras del Padre. Gracias, Padre.
No, gracias a ustedes por recibirme.
Bueno, nos vamos a encontrar el próximo viernes también. Como parte de la octava de Navidad y también para terminar el año en este camino de fraternidad.
Sí, nos viene bien porque a veces la Navidad también nos desespera, ¿no? Bueno, llega el 24, el 25 y parece que no aproveché el Adviento, parece que se me vino todo encima, ¿no? Nos queda la octava de Navidad para seguir buscándolo a este Jesús que se deja encontrar. Así que a no desesperarse y a seguir buscándolo.
Dale, tomamos el desafío entonces para esta Navidad. Gracias, Padre.
Gracias a vos, Flor.